Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bueno, pues mirar, hoy os quería comentar un poco pues una experiencia que he tenido al cambiar, pues ya sabéis que estuve mucho tiempo, muchos años en una empresa multinacional americana, en la cual, bueno, pues los softwares que utilizábamos eran corporativos, es decir, el sistema operativo Windows, el programa Microsoft Office, pues eran licencias que se compraban en modo centralizado, pues en Estados Unidos, y después pues se implantaban en cada uno de los ordenadores de los empleados across the world, es decir, en el resto del mundo, ¿no? Nadie compraba por su lado las licencias. Por ejemplo, en España no comprábamos las licencias del Windows o las del Office a Microsoft Ibérica, que es como se llama en España la sucursal de Microsoft, o en otro país no se compraban a su Microsoft local, no, sino que directamente Estados Unidos, la oficina central, los headquarters, compraban las licencias centralizadamente y después pues la instalaban o por vía remoto o por vía, en fin, DCDs o como sea, las instalaban en cada uno de los PCs de los usuarios en el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto qué significaba, pues que ellos, pues por defecto, no compraban tantas licencias de Windows en inglés, tantas en español, tantas en alemán, tantas en francés. A ver, ¿cuántas personas tenemos en Alemania? 500. Bueno, pues allí para allí vamos a poner unas 500. Ay, pero si luego suben y si luego va y si nos pasamos y si, lógicamente, o sea, esto se compra X licencias que ellos calculan o prevén siempre a la baja para no quedarse largos y comprar más de las que deben, y las compran en inglés. O sea, es una multinacional americana, todos los empleados bueno, saben inglés. Eso es un decir. Ya sabéis todo lo que os he dicho a lo largo del podcast, que ni mucho menos todos los empleados de una multinacional americana saben inglés. O sea, saben inglés normalmente los jefes a partir del mando intermedio, y los empleados, pues solamente aquellos que específicamente lo necesitan para hablarlo en su trabajo del día a día. O sea, la mayoría de los empleados de rango bajo que están pues haciendo labores administrativas, o incluso aquellos que de vez en cuando a lo mejor sí tienen que hablar con alguien, pues esos, la mayoría no sabían inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de gente, pues cuando algún día en algún momento dado lo necesitaba, pues siempre estaba su jefe ahí o algún compañero un poco más avispado que le echaba una mano. Pero bueno, pues la inmensa mayoría de la gente de rangos bajos no sabía de inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, lógicamente, asumían que todo el mundo sabía inglés. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos llamaban a España, alguien les hablaba en inglés, alguien les contestaba en inglés. No se veían, no tenían que acabar terminando de colgar porque es que no podían entenderse con nadie, no. Entonces, claro, pues ellos asumen que en España todo el mundo habla inglés. Es así, es el carácter que tienen ellos, ¿no? Es decir, nosotros somos el ombligo del mundo, todo lo demás son los satélites y lo que vale para mí vale para el resto del mundo, ¿no? Pues es un poco, bueno, de esto ya hemos hablado en muchas ocasiones, no me voy a reiterar más ahora, pero bueno, a lo que voy, que todo el software se compraba en inglés, pues un poco, pues también, pues lógicamente, no solamente por el tema de que ellos creen que todo el mundo lo iba a entender, sino además, pues porque es lo más razonable, ¿no? De cara a las licencias, el número de licencias y demás. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa gente que no sabe inglés, ¿cómo va a afrontar un Windows? Hombre, total, si en lugar de poner inicio pone start, pues como que te da un poco igual, ¿no? Si en lugar de poner perdón, mis documentos pone my documents, pues como que también te da un poco igual, ¿no? Pero bueno, pues ya por ejemplo cuando hablamos del Excel, ¿no? Que digamos que es la herramienta número uno, ¿no? Del oficinista, bueno, del contable más bien, ¿no? Porque el oficinista quizá así a secas sin especificar más, pues alguien podría decir que es el Word, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí es de la secretaria, ¿no? Pero digamos, el que está llevando un tema más administrativo, más de contabilidad y tal, que ya maneja más bien números, pues lógicamente el Excel es el rey, ¿no? O sea, Excel, o bueno, en definitiva, las hojas de cálculo es lo que uno más maneja, es la herramienta principal, todo vuelca y pasa por Excel, y si no vuelca el sistema o la aplicación en concreto que tienes en Excel, es mala aplicación, en fin. No hay, al principio, joder, yo me acuerdo que cuando algún software que tenías, un software de contabilidad, un software de facturación, un software de lo que sea, un avance, una nueva versión del mismo, te lo vendían a bombo y platillo diciendo, y vuelca a Excel, ¿no? O incluso te decían, o permite exportar la información a Excel y luego a lo mejor resulta que lo único que hacía es que era volcar a un fichero de texto, un TXT, que sí que es cierto que el TXT luego se puede abrir desde Excel y sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, ya era otro engorro, ¿no? Pero bueno, se vendía mucho como diciendo, esta aplicación vuelca información a Excel o vuelca información a un TXT que puede ser después abierto desde Excel, o bien te decían, permite recibir información desde Excel o permite recibir información desde un TXT. Entonces, yo recuerdo los años pues, 90, primeros 90 o mediados de los 90, cuando una aplicación pues tenía esta ventaja, pues joder, era una aplicación muy buena, era una gran ventaja y se vendía, vamos, los fabricantes de software lo vendían como si fuera eso del acabose, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, este uso que se hacía de este tipo de cosas después fue ya el estándar, ¿no? Es decir, que ya una aplicación que tuvieras que comprar o una versión nueva de un software no viniera con la posibilidad, al menos, de exportar su información a Excel, pues era como diciendo, pues vaya mierda, ¿no? Era así de claro, o sea, las cosas eran así en aquella época y hoy en día pues es así, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué significaba? Pues como ya os digo, el Excel es la herramienta número uno, igual que el Word también lo puede llegar a ser en un momento dado, aunque yo diría que es la número dos. Pero bueno, en definitiva, el Excel y el Word estaban en inglés, ¿eh? Entonces, cuando uno tenía que abrir un archivo, no podía irse al menú archivo abrir, no, tienes que ir a File y luego Open, ¿vale? Entonces, como así, como eso todo. Entonces, para el que no sabía mucho inglés, pues era una inconveniencia. Es decir, tenía sus problemas el que una persona con poco nivel de inglés y a lo mejor poco también de Excel, pues tuviera que manejar un sistema informático en el cual todos los menús, todo, absolutamente todo estaba en inglés. Entonces, pues para cierta gente sí que era un problema. El que sabía ya mucho de Excel porque lo había manejado en su casa o porque venía de otra empresa donde lo había manejado y estaba en español, pues hombre, más o menos, donde estaba aquí esto, pues aquí está lo mismo. Lo que pasa es que se llama de otra manera, bueno, pero yo creo que es esto. Bien, es un poco más complicado, pero para el que sabe poco y encima es en inglés, pues sí que podía llegar a ser un problema. Pero bueno, a lo que voy, a todo el mundo, a todos se acostumbra uno, ¿no? Incluso a veces te acostumbras demasiado. Y os voy a explicar lo que a mí me pasó. A lo mejor muchos de vosotros no habéis tenido este problema, o otros a lo mejor sí lo habéis tenido, pero bueno, pues es una experiencia de estas que os quiero comentar aquí con el dichoso inglés, ¿no? Que para eso es lo que estamos, ¿no? Para comentar experiencias que uno ha tenido con el inglés, que al final pues te han dado ganas de decir el dichoso inglés, maldito inglés que me está ocasionando. Bueno, pues esto es una más, ¿no? Entonces, en concreto, yo ya os digo, estuve trabajando muchos años en una multinacional americana y pues allí pues se manejaba software en inglés. Y bueno, pues después terminé, estuve en otra, solo 2-3 meses y pasaba exactamente igual. Pero bueno, pues ahora estoy en otra que a pesar de que el inglés lo necesito relativamente, pero esta empresa es española, entonces de capital español. Es cierto que necesito el inglés, no porque sea una multinacional, que sea una sucursal de otros países, sino porque nuestros clientes sí que es cierto que son multinacionales, ¿no? Entonces, de ahí viene la historia. Pero en definitiva, aquí compramos el software a Microsoft Ibérica o a los proveedores habituales de software y aquí todo el software que yo uso está en español. Todo el software, la aplicación de contabilidad, la aplicación, bueno, el Office está todo en español, todo está en español. Entonces diréis, joder, pues qué bien, ¿no? Después de tantos años usando el inglés, ya por fin vaya alivio, ¿no? Pues no. Pues no. Preferiría, ojalá, hubiera seguido estando todo en inglés. Y alguno de vosotros diréis, joder, macho, vaya snob que eres, vaya sibarita, vaya vacilón, ¿no? ¿Cómo te gusta? No, es que, y os voy a explicar la razón y en cuanto que os la diga, vais a decir, ah, pues sí, es verdad. A ver, cuando uno ha estado tantos años manejando las cosas de una determinada manera, en el momento en que te las cambias, pues te haces un lío, ¿vale? Entonces, hombre, antes, por ejemplo, pues hablábamos de archivo abrir, ¿no? Pues si antes ibas File Open, estabas ya buscando distintivamente la palabra Open, porque eso lo asociabas a la acción de abrir un archivo. Entonces ahora ya no lo encuentras, ¿vale? Si ves abrir y automáticamente cambias el chip y le das a abrir. Entonces, eso es un lapso que no te origina una gran pérdida de tiempo, ¿no? En un momento dado, aunque ya os digo que, joder, pues si uno estaba acostumbrado a que en el menú de herramientas, datos, ordenar, pues era estaba en esa posición, pues a lo mejor aquí ahora, como está en otro tipo de colocación, pues ya está más arriba, está más abajo, en fin, ya van cambiando las cosas, ya pierdes un poco de rapidez. Que diréis, bueno, pero ¿qué rapidez es esa? Son 4 segundos, o como mucho, bueno, sí, pero cuando uno está haciendo las cosas constantemente, pues a veces llega a incomodar, ¿no?, esa pérdida de tiempo, ¿no? Cuando antes lo tenías tan a mano, cuando antes lo tenías tan acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, que es que te salía casi solo, ¿no? Incluidos los shortcuts. Y eso es lo peor, ¿no? Porque, bueno, pues al final, cuando uno lleva tantos años manejando un sistema informático como yo, pues que manejé el Excel, pues prácticamente en inglés durante 12 años, ¿vale? 12 años seguidos manejando Excel, pues uno ya hace las cosas hasta con los ojos cerrados. Entonces, ya el ratón se usa poco. La verdad es que yo me acuerdo cuando, bueno, pues yo viví la época del MS-DOS, cuando todos los programas iban en MS-DOS, cuando Excel no existía y existía una cosa que se llamaba Lotus 1-2-3, cuando el Word no era Word, sino Word Perfect, que era otra empresa que existía, que era la élite, la estrella de los procesadores de texto, era el Word Perfect, la estrella de las hojas de cálculo era el Lotus 1-2-3. Eso fue antes de que iniciaran con el Windows 3.1 y con el Office, que vinieron a sustituirlo, pero en la primera mitad de los años 90, prácticamente eso era lo que se usaba principalmente, y no esto otro de Microsoft. Entonces, pero bueno, a pesar de eso, después pues fue el Excel, y 12 años seguidos usando Excel en base diaria, pues uno hacía ya las cosas con los ojos cerrados. Y recuerdo que nosotros, los que veníamos del mundo MS-DOS, pues el ratón como que no nos acababa de convencer del todo. Éramos torpes, éramos un poco inútiles, y si se podía hacer las cosas con el teclado, preferíamos hacerlo con el ratón. Y los más modernillos, los más avezados, decían, joder, pues vaya antiguo que eres, con lo que es el ratón y tal, el ratón, pla, 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 mira, y ahora tú tienes que andar escribiendo que no sé cuántos, eres un antiguo, eres un tal. Bueno, pues eso quizá en su momento pudiera tener su lógica, pero después ya no. Después el ratón, y eso a cualquiera de los que me estéis oyendo que tengáis un cierto uso de informática, me daréis completamente la razón. El usar el ratón es muchísimo más lento que el usar el teclado. El usar un atajo de teclado es infinitamente más rápido que el tener que estar con el ratón llevando a pinchar algo. Al final, a todos acostumbra uno, y cuando en un principio usábamos un ratón, pues estábamos ahí dando vueltas con el puntero hasta que dábamos en la diana del icono al que queríamos pinchar. Pero bueno, ¿cuánto tardas en hacerte un poco al uso de eso? Poco, realmente. Pero sí que es cierto, como os digo, que es más fácil, por ejemplo, dar control O, que es control open, y de esa manera abrir el archivo, que no estar con el ratón buscando archivo, tic, clic, abrir, clic. ¿O no? ¿O no es más rápido hacer control O? Pues claro que sí. Y como eso, mil cosas, como eso, miles de shortcuts que existen y que se pueden usar. Pues mis shortcuts, como por ejemplo poner en negrita, que en inglés era control B, pues ahora ya es control N. Entonces, llevo ya muchos meses y todavía no he terminado de acostumbrarme a que cuando quiero poner algo en negrita ya no es control B, que es control bold, sino que es control N de control negrita. O cuando uno usa control U, para que es control underline, cuando alguien quiere subrayar o cuando quiere subrayar una palabra, pues ahora ya no des control U porque te sale no sé qué cosa. Entonces tienes que darle escape y decir, joder, si es verdad, si es que es, empiezas a pensar cómo era esto, control U, control, así, control subrayado. O sea, es cambiar el chip, pero es que uno lleva tanto tiempo haciendo las cosas de una manera que cuando tienes que poner control S, pues no te sale tan fácilmente. Yo no sé si a lo mejor de aquí unos años, a lo mejor ya borro lo otro, pero desde luego que me va a costar y va a ser siempre esa rémora en mi mente, en mi, que es difícil cambiar el chip, ¿no? Pues si le das, has estado toda la vida haciendo, pues cuando escribes una cosa y luego la quieres enfatizar, y has estado siempre toda la vida haciendo control U, control B, para ponerle negrita subrayado, pues si ahora es, ahora ya tienes que estar pensando, ahora mismo lo estoy pensando, ¿cómo es? Sí, control N y control S, vale. Pero no te sale tan rápidamente. Me dijeron, bueno, pero eso enseguida te acostumbras. Pues no me acabo de acostumbrar, no te creas. Que cuesta hacerlo, ¿eh? Que cuesta hacerlo. Igual que, por ejemplo, el separador de fórmulas. En español, normalmente, los decimales se escriben con una coma y el separador de miles con un punto. Sé que en muchos sitios de Hispanoamérica se usa la forma anglosajona, ¿no? De usarlo al revés, de poner el separador de miles con una coma y el símbolo decimal con un punto. En mi caso no es así, o sea, en España se usa al revés, y eso significa que tienes que tener mucho cuidado, pues muchas veces cuando haces una importación de un texto que está en español al formato inglés y te coge lo de las comas y los puntos cambiado, pues no te lo coge. Cuando pone coma 24, expresando los céntimos, en inglés interpreta que ese separador de miles está mal puesto, puesto que lo que hay detrás no son tres números, sino dos, y te lo califica como un texto, por ejemplo. O te está poniendo 12.324, y lo que está diciendo en español es que son 12.324, mientras que en inglés pues te dice que son 12.324. Por lo tanto, a la hora de trabajar con números, cuando tienes un formato diferente, pues se pueden originar pifostios de mucho cuidado. O a mí lo que me ha ocurrido, pues cuando estoy separando listas, una fórmula, ¿no? Por ejemplo, uno está poniendo una fórmula, pues no sé, VLOOKUP. Bueno, pues ya ahora no es VLOOKUP, ahora es buscar V, por ejemplo, ¿no? O cuando pones algo, que quieres sumar algo, pues ya no es sum tal rango, ahora es suma, ¿no? Y como eso, todas las fórmulas. Yo me sabía muchas más fórmulas, bueno, sabía un montón de fórmulas, porque ya os digo, tantos años usando Excel en base diaria, pues uno acaba sabiéndose todas las fórmulas, por lo menos las más habituales, de memoria. Entonces, cuando ahora quiero hacer una cosa similar, pues como hacer un VLOOKUP, bueno, hacer un VLOOKUP ya no se dice así, ahora es hacer un buscar V, o hacer un sum, pues ya no es hacer un sum, ahora es hacer una suma. Y como esto con todas las fórmulas que ocurren, ¿no? Pues ya no es la misma frase, ya no es la misma palabra, ya no es. Y no solamente esto, sino incluso también la separación de las listas, aunque sé que esto se puede cambiar, pero ya por defecto vas a un ordenador que no es el tuyo a lo mejor, y te encuentras con que la separación de las listas ya no es punto y coma, como suele ser una fórmula de Excel, el separador de los parámetros, punto y coma. Pues en inglés era una coma nada más, aquí es punto y coma. Entonces uno va embalado, pone sum tal tal tal, coma, 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 y te sale error por todos los lados. ¿Por qué? Porque ya no es coma, porque ya no es sino punto y coma, porque ya no es sum, sino que es suma. Entonces, el dichoso inglés también nos hace faenas como esta, ¿verdad? Entonces, pues es un poco lo que os quería contar, un poco a manifestaros esta frustración, que seguro que muchos habréis padecido, ¿no? El que a lo mejor está en una oficina y está trabajando con un software en español y va a su casa y lo tiene en inglés, o viceversa, pues a buen seguro de que está pasando por estas mismas dificultades, por estos mismos problemas. Entonces, esos son todos los inconvenientes del inglés. Entonces, bueno, pues es un poco lo que quería comentar con esta experiencia, que a buen seguro muchos de los que me habéis estado oyendo os habréis sentido reflejados, porque a vosotros también os ha pasado eso, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor es el PC en el que tú estás usando, pues puedes a lo mejor arreglarlo, puedes meterte en opciones de generales y decir que, bueno, pues que las listas, los separadores de parámetros sigan siendo una coma, como estabas acostumbrado a hacerlo en inglés. Pero no así las fórmulas son las que son. Si tú tienes un Office que te han instalado en español y tú quieres poner la fórmula en inglés, pues te va a dar un error porque no la reconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues como esto, pues muchas cosas, ¿no? Es otro de los problemas con los que yo me he encontrado, ¿no? Igual que el seguir, pues, un poco hablando con las mismas palabras que yo tenía cuando estaba en la otra empresa. Cuando hablo uno con los auditores, pues habla de prepaids, de accruals, de journal entry balance sheets, trial balance, ledgers, P&L. Así, y lo sigo hablando de esa manera, porque es con lo que me he criado, ¿no? Como suelo decir, es con lo que he aprendido en el mundo empresarial. Entonces ya no debería decir prepaid accruals, journal entry, balance sheet, trial balance, ledger, P&L, sino que debería decir gastos anticipados, gastos, ingresos anticipados, provisiones, comprobante contable, balance de situación, balance de sumas y saldos, libro mayor, cuenta de pérdidas y ganancias, o cuenta de P&G, y no de P&L. Como he dicho, yo siempre profit and loss account, que ha sido toda mi vida con esa formación, con ese background, y ahora pues uno llega a los sitios y sigue usando los mismos modismos, los mismos términos, y alguno pues dirá, joder, mira qué resabido este, está aquí haciéndose de que sabe mucho inglés. No, simplemente, pues que es en lo que me he criado, ¿no? Como se suele decir, es en lo que me he acostumbrado a trabajar, y es que de suerte que muchas veces no sabe ni siquiera cuál es la palabra en español equivalente, porque cuando uno aprende una cosa por primera vez, pues si no lo sabes de la otra forma, pues, hombre, te pones a pensar y lo acabas sacando, lógicamente. Pero cuando uno hablaba, pues, por ejemplo, yo he hablado con auditores que venían a preguntarme y usaba esta terminología, pues que se quedaban un poco a cuadros, ¿no? Porque es en lo que uno se ha criado y que es muchas veces, cuando uno lleva tantos años nada más que viendo las cosas de esta determinada forma, pues cuesta mucho cambiar el chip, ¿verdad? Cuesta mucho y es difícil a veces, pues, acostumbrarte a lo que en realidad nunca debió de ser sino lo habitual, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y bueno, pues nada más, ya se nos acaba el tiempo. Simplemente pues recordaros mi dirección de correo electrónico por si queréis escribirme un email o comentarme algo. Juan García Millán, todo junto, juangarciamillan@yahoo.es. Hasta la próxima edición.